Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo primero a esta hora es ir a Sevilla. La Guardia Civil ha detenido a un hombre por la muerte de un joven de 17 años en Gerena al ser apuñalado a la salida del instituto. Última hora, Yolanda Guirado.
El detenido es un joven de 19 años que habría acudido al hospital con lesiones. Al parecer, el agresor estaba esperando a la víctima en la parada del autobús con un arma blanca para atacarlo. Los hechos, como dices, Pilar, han ocurrido en la localidad sevillana de Gerena. Es una localidad que está situada a unos 26 kilómetros de la capital sevillana y donde viven unos 8.000 vecinos. La víctima recibía la puñalada mortal después de salir del instituto. En las inmediaciones, la Guardia Civil, por lo que sabemos, habría encontrado un arma blanca. Ahora los agentes tendrán que inspeccionarla para ver si corresponde al arma que se ha usado en este homicidio.
Gracias, Yolanda. Y los incendios de California en Estados Unidos dejan 2 muertos a esta hora. Hay 3 focos activos que han obligado a evacuar a más de 80.000 personas en Los Ángeles. Las fuertes rachas de viento de cerca de 100 kilómetros por hora están dificultando las labores de extinción. David Alandete.
3 incendios de alto riesgo avanzan muy rápidamente por el condado de Los Ángeles. Están destruyendo viviendas y el más grande en Palisades ha obligado a decenas de miles de personas a evacuar. Al menos 2 personas han muerto en el incendio de Eaton, según ha informado el jefe de bomberos de Los Ángeles. En el vecindario entre Malibú y Santa Mónica, muchas personas han abandonado sus coches, lo que ha llevado a los bomberos a usar excavadoras para despejar vehículos atascados en el tráfico que estaban provocando embotellamientos mientras intentaban evacuar.
Gracias, David. Las fronteras de los países son inviolables, un principio fundamental del derecho internacional, es el recordatorio que acaba de lanzar el canciller de Alemania, Olaf Scholz, algo que atañe a Rusia con Ucrania y también, tal y como ha dicho Scholz, a recientes declaraciones procedentes de Estados Unidos. Se refiere a las recientes declaraciones del republicano, de Donald Trump, en las que no descarta el uso de la presión militar estadounidense para hacerse con Groenlandia. Rosalía Sánchez.
El canciller Scholz no hace estas declaraciones únicamente por parte de Alemania, sino después de haber hablado a mediodía con varios otros jefes de gobierno europeos, a los que no ha mencionado por su nombre, pero que estarían de acuerdo en esta respuesta a Donald Trump, después de que el presidente electo de Estados Unidos dijese anoche que se hará con Groenlandia por la fuerza, si es necesario. El principio de inviolabilidad de las fronteras es un pilar del derecho internacional y vale para todos los países, igual si están al este o al oeste, igual si se trata de un pequeño país o de una gran y poderosa potencia. Europa recuerda a Donald Trump, por tanto, que la inviolabilidad de los territorios soberanos es uno de los principales principios de lo que se conoce como valores occidentales, y Scholz ha mencionado también la necesidad de que la OTAN permanezca unida en una situación de seguridad tan tensa como no se vivía desde la Guerra Fría.
En menos de una hora en La Linterna vamos a analizar con la ayuda de expertos la creciente tensión entre Europa y Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump. Será a partir de las 7 de la tarde. Por cierto, el gobierno español confirma que no enviará ningún representante a la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela el próximo viernes 10 de enero. Toma de posesión que Exteriores ya da por hecha. Recordamos que el opositor Edmundo González ha manifestado su intención de acudir a Caracas para asumir la presidencia del país. Y hoy vamos a conocer ya el primer finalista de la Supercopa, Luis Munilla.
Porque se juega la primera semifinal, Pilar, de esta Supercopa de España en Jeddah, en Arabia, entre Fútbol Club Barcelona y Athletic Club de Bilbao. Es a las 8 en el Estadio Rey Abdullah y preguntamos cuál es la última hora del Barça, Elena Condis.
Lamine Yamal tendrá el alta médica y todo apunta a que será titular. Después de 2 partidos de baja, volverá Rafinha al 11 tras superar unas molestias, y sin Dani Olmo, todavía no ha llegado su inscripción, todo apunta a que Gavi va a ocupar la media punta. El King Abdullah Estadio no se va a llenar, se esperan unos 50.000 aficionados, la mayoría serán del Barça, las entradas desde los 40 a los 600 euros.
Y en el Athletic todas las miradas apuntan a Nico Williams, José Ángel Peña.
Sí, y el autobús del equipo rojiblanco acaba de salir del hotel de concentración con Nico Williams a bordo, aunque a menos de 2 horas para el comienzo del partido su concurso no está confirmado. Hay que recordar que el extremo rojiblanco arrastra una contusión en el tobillo izquierdo, unas molestias que no han remitido y que pueden impedirle jugar. Si se confirmase su baja, se uniría a la de otro peso pesado como Sancet.
El partido a las 8, tiempo de juego a las 7:30. Antes del Real Madrid-Mallorca de mañana, ha dicho Ancelotti que la sanción a Vinicius es injusta y que está encantado con él en todos los sentidos. sentidos. El Mallorca, por cierto, recupera a Raillo. Y en la Copa del Mundo de Waterpolo, España ha ganado 13-11 a Francia y jugará en octavos de final con el perdedor del Serbia-Montenegro.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo encapotado, 9 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos nubosos con 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de entrada a esta hora en la A42 en Villaverde. Hay otro alcance, este en la M40, también en Villaverde, sentido A4. Y dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y A4 Butarque. De salida A3 Rivas y el M40. En Coslada hacia la A3 y Somosaguas dirección A5. El director del teatro Fernán Gómez, Juan Carlos Pérez de la Fuente, subirá a escena el próximo sábado el monólogo Lina Morgan o no, un texto inédito del dramaturgo José Luis Miranda que la actriz madrileña, fallecida hace 10 años, no llegó a estrenar y que retrata facetas desconocidas de Lina Morgan. Este bonito homenaje será el acto de clausura de la exposición sobre la zarzuela. Escuchas la tarde.
Hay historias que parecen escritas para desafiar lo imposible. La de Paul Macuri es precisamente una de ellas. Este deportista catalán nació con hemiparesia, una condición que limita la movilidad de su lado derecho. Sin embargo, esta barrera no lo fue para convertirse en un deportista de élite. Desde pequeño, desde su infancia, su conexión con el esfuerzo físico y la naturaleza lo volvió irrompible.
Soy una persona que nací en Bolivia, por eso me llamo Paul Macuri. Pues al llegar aquí, que mis padres empezaron a ver que con la parte derecha no hacía muy poca cosa, y fue donde me llevaron al médico y me diagnosticaron la diversidad funcional. Y a partir de ahí, pues mis padres ya empezaron a estudiarla y a trabajarla para que mi vida diaria fuera mucho más rica.
De las cumbres de 4.000 metros al exigente esquí de fondo, donde alcanzó el mayor nivel competitivo, este atleta no ha conocido límites. Por eso se convierte en el protagonista de una nueva historia que nos trae aquí a la tarde Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¡Feliz
Hola.
Año!
Igualmente, Pilar. ¡Feliz
Estaba
año!
Yo deseando desearte feliz año, hombre.
Yo también. Espero que hayas pasado unas fantásticas vacaciones
Igualmente,
de Navidad.
Igualmente, sí. Todo bien, afortunadamente. Estupendas.
Bueno, ya sabes que a nosotros por la tarde nos encanta conocer historias que nos sorprenden y que nos motivan mucho. Uh-huh. Y por eso la historia de hoy, Pilar, yo creo que no se puede medir solo en medallas o en récords, porque Paul se ha convertido, además de ser el primer español con parálisis cerebral en participar en unos Paralímpicos de invierno, decidió dejar los esquís y explorar otros terrenos. Por ejemplo, pues de la nieve al desierto, a las montañas, ojo, y a las cárceles. Sí, sí, a las cárceles. Ahí es donde da charlas a los internos, repitiéndoles una idea constantemente. Todos cargamos una mochila, pero eso no nos debe impedir soñar. Yo creo que conocer su trayectoria hoy puede ser algo muy interesante, Pilar, ¿no crees?
Claro que sí. Pero ¿quién es este deportista que conecta a mundos, como estamos contando, tan diferentes? ¿Qué le lleva a desafiar no solamente sus propios límites, sino también los de quienes los escuchan? Vamos a ver si el mismo Paul Macuri nos resuelve las dudas. Paul, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas. Muy contento de estar aquí con vosotros y poder compartir pues una trayectoria deportiva que es impresionante, pienso.
Es impresionante, desde luego. Desde cumbres de 4.000 metros hasta las dunas del desierto de Omán, Paul, nos demuestras que los límites solo existen para quien los acepta. Tú no has conocido la vida sin discapacidad porque naciste con ella, ¿pero alguna vez te ha pesado?
No, realmente pienso que he tenido una vida muy, muy rica con ella. Desde bien pequeño, pues, entendí un poco lo que me pasaba. Mis padres y mi familia, pues, hicieron un trabajo muy, muy potente. La sociedad de donde vivo, de Igualada, pues me quiso tal como era. Y eso hizo que para mí la discapacidad no fuera una traba. Está claro que nos hacemos mil preguntas, que tenemos momentos de todos, pero cuando ves lo que todo lo que te está dando, lo pones en una balanza y dices, wow, es que esto es impresionante.
Paul, tú tienes hemiparesia, ¿no? ¿Qué es exactamente?
Sí, mi manera de contarlo es la típica discapacidad de los ictus. En mi caso fue de nacimiento, pero es la típica lesión de los ictus y hay muchísima gente que la tiene. Y la suerte para mí es que es de nacimiento y entonces no he tenido otra vida fuera de la discapacidad. Y esto también pienso que me ha permitido a poder llegar pues a subir estos retos.
O sea, a mí me deja con la boca abierta escucharte hablar de la suerte que he tenido, ¿eh? Cuando estás hablando de algo limitante, obviamente, lo es, ¿no? Y me imagino que te habrá impedido conseguir algunas de las cosas que te habrás propuesto en la vida, pero que lo veas como una suerte realmente impacta, ¿eh?
Sí, sí, la gente... Es una frase que impacta muchísimo, pero es la gente que me conoce sabe que hace muchísimos años que la digo y que realmente cómo la siento. Y siempre digo que la forma de pensar opuesta también es igual de... Bueno, que se tiene de aceptar igualmente, porque cada uno, pues como bien decíais, tiene su mochila. Y en mi caso, pues he tenido los recursos para vivirlo así y pienso que transmitir estos valores es brutal.
Paul, has alcanzado cumbres altísimas de 3.000, de 4.000 metros y desde que aprendiste a correr nunca has dejado de hacerlo. Sin embargo, no fue hasta los 19 años cuando comenzaste a competir. Cuéntanos, ¿cómo fueron esos inicios en la competición?
Pues realmente ni mucho menos mi idea era competir. Yo estaba jugando a hockey patines en un equipo ordinario y llegó un momento que vi que mi discapacidad pues ya no podía hacer más de ella y sacar una mejor versión y entonces decidí cambiar de deporte. Decidí el esquí de fondo y las carreras de montaña porque eran dos deportes de naturaleza que es mi gran amor, pero ni mucho menos era llegar a la competición ni a unos Juegos Paralímpicos. Mi idea era solo mejorar a nivel técnico, pasar más horas en la naturaleza, y lo que pasa es que conocí una persona con mi discapacidad y él me contó que había ido a una Copa del Mundo y allí a mí se me encendió la bombilla y la gran pregunta de si tú has ido, ¿por qué yo no puedo ir? Y así empezó pues mi carrera deportiva hasta llegar después de 12 años a unos Juegos.
Que habrás vivido momentos muy significativos. ¿Cuáles destacas de esos 12 años, de esa etapa?
Pues mira, para mí hay momentos muy, muy duros. Hay momentos, el camino fue espectacular. Me llevo un trabajo con mi entrenadora y con todo el equipo que tuve detrás de Tushen Lavanxa y de Ocena, pues hasta llegar allí. Y después siempre lo diré que cuando llegué a unos Juegos entré dentro de una burbuja. Y el poco que conocí durante el evento no lo he conocido nunca más. Porque es tan grande lo que vives allí que te quieres impregnar de cada segundo de todo el evento.
Pero he leído que te ha impactado más el después de esos Juegos Paralímpicos que el antes. ¿Por qué, Paul?
Bueno, más que nada porque ves que bueno, tienes sensaciones, tienes emociones, tienes de analizar muchísimas cosas de tu trayectoria deportiva, de cómo empezó, de incluso pues analizar pues que te conviertes en la primera persona con parálisis cerebral en llegar a los Juegos. Analizas muchísimas cosas, ves cómo reacciona sobre todo la psicología después de este evento. Tardé un año entero en sacar emociones. Incluso pues os diría que aún no he llorado las emociones del mismo evento. Y todo esto pues me ha llevado a hablar con diferentes psicólogos, a hablar con distinta gente y poder analizar todo esto. Está siendo también un camino impresionante.
Y de ahí a las cárceles. A ver, cuéntanos un poco esto, porque nos sorprende, yo creo, a todos el hecho de que dejes esa, o de que pases de esa carrera deportiva a una carrera de motivación dentro de las cárceles. ¿Por qué llega esto?
Pues mira, llega porque en 2022, justo año de los Juegos con Salomon, ya que soy corredor de la marca Salomon, hice una maratón, la maratón más importante de carreras de montaña, que es la Cegama Izcorri, a nivel internacional, y me hicieron un documental de esta carrera, y hicimos una estrena en mi pueblo, en Igualada, y los trabajadores de la cárcel de Manresa, de Lladones, vieron el documental, les pareció que sería una muy muy buena idea poder ir a hacer una conferencia en su cárcel, y así fue. Me llamaron, me propusieron pues ver el documental, hacer la conferencia, incluso correr con ellos, porque hacían una carrera solidaria. Y después, a partir de allí, pues ya empezaron pues las distintas cárceles a llamarme, a proponerme pues poder ir. Incluso en Brians 2 hice otra carrera de 5 kilómetros con los internos. Y de allí pues ya empecé a... Bueno, tuve contacto con el gerente deportivo de las cárceles catalanas, el Mario, y empezamos este proyecto de ir por todas las cárceles de Cataluña, y ahora mismo pues ya tengo 8 de 9.
Qué bueno, charlas inspiradoras, carreras también conjuntas con los internos. Paul, ¿cuál ha sido la experiencia más impactante que has vivido en uno de estos encuentros en las cárceles?
Pues entrar en una cárcel siempre es impactante. He tenido la suerte de poder ver pues un módulo, una celda, poder ver dónde viven realmente los internos. He tenido momentos para interactuar con todos ellos y poder pasar muy muy buen rato con todos ellos, e incluso pues esto, compartir una carrera, compartir un entreno, compartir la misma conferencia, pues son momentos impresionantes, y yo diría que lo más impactante por eso fue entrar dentro de una celda y ver realmente dónde viven y dónde duermen, y imaginarte pues un poco su mundo.
Te habrás quedado con alguna frase, seguro. ¿Alguien te habrá dicho algo en estas charlas que te haya hecho continuar y seguir de un lado a otro y continuar con ellas? Cuéntanos qué es lo que te han dicho que más te ha emocionado.
Mira, en Brians 2, que fui dos veces, me hicieron un librillo de dedicatorias, y realmente me impactó muchísimo. Y gente pues que a lo mejor no ha tenido nada en la vida, pues cuando te cuentan que tu charla o tu conferencia pues ha sido una herramienta impresionante para poder crecer como persona, pues esto te llega muy muy dentro y te dice: wow, es que solo que lo que me ha costado llegar aquí y poderlo compartir con vosotros es impresionante.
Paul, has conquistado montañas, desiertos y el corazón también de muchas personas con tu historia. ¿Qué retos o sueños tienes en mente para el futuro, tanto a nivel deportivo como en tu faceta motivacional?
A nivel deportivo, seguir en carreras de montaña. Ya estamos trabajando para la temporada de este 2025. Ya estamos planteando pues los objetivos principales, que serán llegar a Cegama otra vez, estar en Biella en el circuito de UTMB y estar en las finales de Chamonix de UTMB en la OCC de 55 kilómetros. Y más adelante, pues mi idea es, cuando una vez deje la alta competición, centrarme un poco más en volver en la montaña, en un poco más en el alpinismo, e intentar pues seguir conquiriendo cumbres de 4.000, incluso si se pueden conquistar algunas más altas, pues también sería un buen sueño.
¿Vas a seguir también con las visitas a las cárceles? Ay, perdona que te he interrumpido.
No.
¿Vas a seguir, Paul, con esas visitas?
Sí, mira, ahora me queda una en Cataluña, sé que ha habido algunos otros sitios que estaban interesados o han mostrado interés. Y sé que otras cárceles de las que ya he ido estaban interesados a que volviera para poder seguir compartiendo momentos con todos ellos. Y entonces espero que vayan saliendo cosas, porque realmente no me haría nada poder seguir motivando a toda la gente.
Sí, porque hablas, claro, en esa motivación hablas de la mochila que lleva cada uno llevará la suya. Tú en este caso es una mochila física y los demás han tenido pues las distintas cargas que han ido acumulando a lo largo de la vida, los presos que están en las cárceles, ¿no? Pero al final, como cuentas en tu charla, la mochila existe para todos.
Sí, correcto. Cada uno tenemos nuestra mochila, tenemos que ser conscientes, y entonces, pues, con la mochila que tenemos, pues seguir adelante, intentar ver el mundo de una manera u otra. Y mi manera de empezar las conferencias siempre es la misma, es que yo no vengo a presentar, mi objetivo principal no es presentar el personaje Paul McCrory, sino que el objetivo principal es que todos ellos luchen por sus sueños, sean cuales sean. Está claro que tendremos de caer, está claro que tendremos de soñar grande, está claro que tendremos de disfrutar muchísimo del camino, pero que mi mochila pienso que puede servir un poco de motivación para que ellos luchen por sus sueños. Y así me gusta empezar estas conferencias siempre.
Desde luego que sirve esa expresión, esa metáfora, la mochila que cada persona lleva consigo. Pues la historia de Paul McCrory es un testimonio de que los límites existen solamente en nuestra mente. Paul, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Un placer charlar este ratito contigo y enhorabuena.
A vosotros, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos.
Gracias, Paul.
Un abrazo, Paul, y enhorabuena, por como dice Pilar. Y fíjate, Pilar, nosotros planteándonos quitarnos unos kilos y se nos hace una montaña, ¿verdad?
Después
de las Navidades. Pero esto nos debe servir de motivación, el hecho de decir, bueno, es que es paso a paso. Paul no consigue esto de golpe y es constancia lo más importante en el deporte y para la mente. Es un ejemplo brillantísimo de cómo superar limitaciones, barreras y cargar con esa mochila, como dice él.
Qué bueno conocer su historia, una historia que nos ha traído, como siempre, Javi Nieves. La historia de Paul McCrory. Javi, gracias por estar con nosotros también. Te esperamos la semana que viene.
Muy bien, Pilar. Hasta el lunes.
Tenemos un mensaje, Rosa, de la Mutua.
Sí, Pilar, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Ay, lo que se hace insoportable muchas veces para los que nos mareamos es subirnos en un barco. De eso estamos hablando en esta tarde de miércoles. ¿Por qué? Porque la princesa Leonor se ha subido al suyo, al Juan Sebastián Elcano, donde va a pasar 6 meses. Zarpan del puerto de Cádiz este próximo sábado en ese buque escuela en el que va a aprender muchísimo, pero vamos, que va a estar metida ahí 6 meses. Tú imagínate si te mareas. Bueno, no se puede marear.
No me lo puedo imaginar.
Todo con la biodramina.
No, yo creo que no, pobrecita mía, pero es que son 6 meses, ¿eh?
Seis meses.
Sí, que no. No, es un día y vuelvo.
Y días, días y días sin ver tierra firme.
Y noches, que las noches, el día al menos ves, pero de noche...
Tú te asomas y el mismo paisaje. Mar, uf, y mar.
Hay que tener valor.
Esto es durito, ¿eh? Esto es durito. No, cuéntanos.
No está pagado esto, ¿eh?
También no está pagado, efectivamente.
Y porque cuando no nos gusta el mar ni los barcos, el desconocimiento del medio provoca este tipo de anécdotas.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo lo de los barcos, siendo de Albacete, la verdad que poquito. Recuerdo unas vacaciones con una expareja que tuve, su padre tenía un velero, y me acuerdo que estábamos por Ibiza y íbamos a atracar, o como se llame eso, para echar gasolina. Y me dijo, tira la cuerda esa, tírasela. Ah, pues claro, yo cogí la cuerda entera y se la tiré y que empezaron a reírse. Claro, había que tirársela, pero enganchar al barco la otra punta. No, yo se la tiré entera. Venga, un saludo, gente.
Que se quedaron sin cuerda, ¿eh? O sea, eso de atracar ya veremos, pero con una cuerda menos. ¡Qué barbaridad! A ver, esta situación se resolvió, pero no sé cómo, ¿eh? Yo creo que de milagro.
Fuimos a la playa de San Julián con unos amigos y sus hijos, pues estuvimos pasando el día, llegó mi hermano en barco desde Laredo a San Julián en un trayecto corto y muy bonito y nos sugirió que si queríamos volver a Laredo, pues embarcó con él y nos pareció una buena idea. Nada, nos subimos en mitad del camino, los niños jugando con el agua, uno de ellos se cae. El niño empieza a asustarse al ver que la distancia entre él y el barco empezaba a crecer, los niños se morían de la risa, su madre empezó a intentar tirar el salvavidas, pero aquello era imposible. El capitán del barco salta a por el niño, dejándome a mí inexperta con el timón. Yo cuando intento recogerle casi los atropello. Finalmente todo se resolvió. Quedó todo en un susto.
Ay, madre
mía. Se resolvió, pero no me preguntes cómo.
O sea, el niño se cae del barco, sí. El capitán del barco o el que maneja el barco se tira por el niño y se pone a pilotar. Ay, 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 vaya situación.
Que casi cuando va para allá sin saber pilotar el barco, casi se los lleva por delante a los tres. Tú dime qué situación. Bueno, al niño y al capitán del barco.
Estas cosas suceden.
Y la madre, qué sufrimiento intentando tirar el salvavidas.
Imagínate que tu niño se te cae del barco.
Claro, yo salto, pero es que posiblemente me ahogue yo antes que el niño.
Ay, Dios mío.
Claro, de los nervios, no reaccionas. Qué situación. Yo creo que es lo peor que nos han contado con diferencia. Que se te caiga el niño el agua, que la barca siga, el niño, Claro, imagínate. Porque eso sigue hasta que des la vuelta o... Bueno, qué situación. Bueno, y a veces no hace falta ni ir a pescar ni subirse a un barco para pasar miedo de verdad.
Buenas tardes, gente. Hace ya bastantes años fuimos mi marido y yo y mis dos hijos a la playa y fuimos nadando hasta una plataforma de esas de madera que están en medio para tirarte. Realmente yo no me quería tirar porque yo veía aquello muy oscuro. Pero bueno, tanto insistieron que me tiré. Bajé muy abajo, me dio algo en la pierna, que yo creo, hoy creo que era un alga, pero yo lo vi tan grande que tardé en subir segundo y medio. Subí como una flecha. En mi vida creo que había nadado tan deprisa. Y ya no me volví a tirar nunca más. Un abrazo.
Eso es igual que cuando vas en el barco de amigos y en alta mar te dicen, venga, vamos todos al agua. Y dices tú, ¿perdona? O sea, que está negro, es verdad, es que está
no
negro.
Se ve.
No,
es
ya
que no se ve.
Ya no es ni azul ni azul oscuro, es negro.
Negro.
Es que me voy a tirar yo ahí, que hay tiburones.
¿Qué hay debajo ahí, En esa...
No, se tiran
en
una
esas
y otra
profundidades.
Vez. Qué cosas, de verdad que sí. Bueno, y también es una muy mala idea ir a pescar si te mareas.
Hola, gente, buenas tardes. Bueno, íbamos un grupo de amigos y algún familiar en un bote a pescar y yo estaba en la parte de atrás y el bote se movía y pescábamos y el bote se movía y en un momento les dije, chicos, el olor a gasoil, el olor a pescado, le digo, yo me estoy realmente mareando. Me dicen, anda adelante que no pasa nada. Y bueno, se pasé adelante, seguí pescando y les digo, me sigo mareando, abrí la boca y parecía un dragón. Lo que largué de la boca, se imaginarán. ¿Qué pasó? El viento venía de frente.
Bueno.
Los bañé a todos mis amigos, bañé a mis familiares, todo el pescado tuvo que ir al agua nuevamente, así que bueno, decidí no salir más a pescar con amigos, realmente no salgo mucho a navegar.
No me extraña, se te quita las ganas.
Hasta cuando me ducho.
Bueno, en ese caso,
el olor a pescado, el olor a gasolina, tú imagínate esa mezcla. Y el movimiento del barco,
sí,
claro.
Sí, sí, y luego ya...
Ay, que se me está poniendo mal cuerpo.
Rematamos con el momento en el que ducha a todos.
Ay, 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 ay.
Ducha a todos, qué barbaridad. Bueno, 607-15-0602, aventuras y desventuras en el barco o en el mar.
Vaya tarde, qué mareo.
Es un poquito insoportable.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Siempre que empezamos un año contamos con la incertidumbre de cómo va a ser ese año, cómo va a derivar la economía, la estabilidad política, todo es imprevisible. Pero este año más, si me apuran, es un poco más. ¿Qué nos vamos a entretener? De eso estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. ¡Qué ganga, qué precio, me rento un montón! ¡Agárralo, agárralo!
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¡Agárralo!
Ocasión Plus.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 6:32 de la tarde. A esta hora tengo que contarte una noticia de última hora porque el ejército de Israel acaba de confirmar que ha recuperado el cuerpo sin vida de un rehén israelí. Lo habrían localizado en un túnel subterráneo en la zona de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Fue secuestrado con tres de sus hijos el 7 de octubre de 2023 mientras trabajaban en un kibutz. Dos de ellos fueron liberados en noviembre en el primer y único acuerdo firmado entre Hamas e Israel en estos 15 meses. Sigue en paradero desconocido otro de los hijos del fallecido que permanecía retenido por la organización terrorista. De los 251 secuestrados durante la matanza de Hamas en octubre de 2023, quedan 95 personas en el enclave, pero de ellas, según el ejército israelí, 34 habrían perdido la vida. Esa es la noticia que te cuento de última hora. El ejército de Israel confirma que ha recuperado el cuerpo sin vida de otro de los rehenes israelíes. Y además nos quedaba por saber también la condena de un juicio del que hemos estado muy pendientes. Esta tarde hemos conocido las penas de la Audiencia Nacional de A Coruña, las penas que ha impuesto a los asesinos de Samuel Luiz tras propinarle una brutal paliza en 2021. Son penas que van entre los 20 y los 24 años de prisión para los tres adultos considerados culpables de su muerte y 10 años para su cómplice. En total, casi 75 años de prisión para todos los encausados, salvo para una persona, para una mujer que ha sido finalmente absuelta. Íñigo Landa, compañero de COPE Santiago. Muy buenas tardes, Íñigo.
Hola, Pilar. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿a quién corresponde cada pena?
Bueno, pues va por grado de participación, según la sentencia, en ese terrible suceso que acabó con la vida de este joven en una madrugada del mes de junio del año 2021. Y en esa banda de años de cárcel que se impone a los responsables, casi el máximo legal es para Diego Montaña, quien inició la agresión y a quien se considera uno de los principales responsables de la brutalidad de la misma, que va a tener que cumplir 24 años de prisión, que es solo uno menos del máximo legal que tiene nuestro Código Penal para el delito de asesinato. Para el resto de los acusados, 20 años son los que va a tener que cumplir Alejandro Freire Yumba, que también participó muy activamente en la paliza, los mismos que Cayo Amaral, y finalmente hay otro de los acusados, Alejandro Míguez, que va a tener que cumplir 10 años de cárcel. A él se le considera cómplice de asesinato y por eso se le impone una pena inferior. Y como tú dices, queda la única mujer que se sentó en el banquillo de los acusados, queda excluida de las sentencias, ya que el propio jurado popular determinó que no era culpable en la participación de esa brutal paliza. Pilar.
Íñigo, las penas son un poquito más bajas de lo que pedía la Fiscalía.
Sí, ligeramente inferior en algunos casos, pero no mucho. Ya te he contado que esos 24 años para Diego Montaña casi rozan el máximo legal, porque al asesinato le suma el agravante por discriminación, por orientación sexual, pero no ensañamiento. Y ese es el matiz que le ha llevado a poner esos 24 años y no 25, como pedía la Fiscalía. La magistrada Elena Pastor, por ejemplo, explica en la sentencia que ha ponderado la especial gravedad del hecho, la intervención directa de este acusado desde el inicio del ataque grupal hasta el final, así como, y leo literalmente, la extensión del mal causado y su actitud posterior para con la víctima y su familia, con una absoluta falta de empatía y una crueldad que merecen un mayor reproche penal. En el caso de Cayo, le impone 17 años por participar en la agresión y en el asesinato, que es lo que pidió, por ejemplo, su defensa ante la gravedad de la acusación, pero le suma otros 3 años y medio por el robo del móvil de Samuel Luis, pese a apreciar una menor entidad en la participación de esa paliza. Y, por último, le impone también esos 10 años, que es la mayor diferencia al cuarto de los acusados, Alejandro Míguez, ya que se le considera como cómplice, es decir, que no intentó parar en ningún momento la agresión, pero sí que estuvo en todo momento presente en la misma y participando en esa agresión que acabó con la vida del joven.
Hay que decir también que el fallo no es firme y contra él cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Íñigo Landa, compañero de COPE Santiago. Gracias, Íñigo.
Un abrazo para todos.
Vamos a cambiar completamente de asunto porque sabes que los miércoles aquí en la tarde de COPE hablamos siempre de bienestar. ¿Sabías? Una pregunta, ¿eh? ¿Sabías que cada año consumimos casi 40 litros de refrescos o bebidas azucaradas por persona? Incluso superamos ese umbral con los refrescos de cola, que es la primera opción por excelencia. ¿Cuántas veces? Iba a decir a la semana. Pero igual en algunos casos es más acertado decir ¿cuántas veces al día haces este gesto? Pues según un estudio realizado en 184 países, estas bebidas azucaradas causan más de 3 millones de casos de diabetes y accidentes cardiovasculares al año. Elisa Blázquez, ya sabes que es nutricionista clínica y nos acompaña siempre, cada miércoles, en nuestro espacio de bienestar. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este estudio lo ha publicado recientemente en la revista Nature Medicine y nos ha llamado la atención que aproximadamente 1 de cada 10 nuevos casos de diabetes de tipo 2 y 1 de cada 30 enfermedades cardiovasculares pueden atribuirse al consumo de bebidas azucaradas. No sé qué te parecen estos datos, si son del todo fiables.
Bueno, se trata de estudios observacionales, es decir, lo que están mirando son bases de datos, pero aquí han mirado una base de datos muy potente en la que se analizan 450 bases de datos de 184 países, por lo tanto la magnitud es enorme, ¿no? del estudio y además, bueno, al final este consumo de bebidas azucaradas al final se relaciona también con patrones de alimentación. Es más, en este estudio no solo se habla de ello, sino también se habla de pues el nivel sociocultural, la edad, o sea, al final, bueno, pues se ve que efectivamente es. Y también se analiza, por ejemplo, que en ciertos países como en Centroamérica o en África, pues el consumo es mayor, ¿no? Pero bueno, no nos tenemos que ir tan lejos porque es algo que también lo tenemos muy cerca y nos afecta y lo estamos viendo cada día aquí también en España, ¿no?
Vamos a aclarar, Elisa, antes que nada, ¿qué entendemos por bebida azucarada? Porque aquí no solo estamos hablando del refresco de cola.
No, claro que no. O sea, estamos hablando de todo tipo de refrescos. estos tés fríos que se venden que parecen más saludables pero que tienen mucho azúcar, también los zumos que nos venden en el supermercado, o sea que el azúcar está presente
y que es un recurso fácil para llevar en la merienda siempre,
claro,
a los chavales,
hombre,
cuando salen del cole.
Claro, está buenísimo, es muy adictivo y es fácil para los más jóvenes, por supuesto.
Claro, el problema es que el consumo de estas bebidas está muy normalizado y están muy presentes al final en nuestra dieta. Y el tema está en lo que tú dices, es que son muy adictivas.
El azúcar es muy adictivo. Mira, estos días en redes sociales, que yo soy bastante activa, pues la pregunta de muchas personas es, Elisa, ¿cómo puedo ahora quitarme la adicción de estos días? O sea, no he parado de consumir pues
dulces,
que es el roscón, que es el turrón.
Claro.
Y yo que no lo consumo, ahora de repente, o sea, lo necesito. O sea, nuestro cuerpo rápidamente, nuestro cerebro se adapta a ello y nos cuesta quitárnoslo. Entonces, pues efectivamente, cuando más lo ofrece, pues más quieres.
¿Cómo nos desenganchamos del azúcar y especialmente de todas estas bebidas?
Bueno, pues es importante lo primero, generar conciencia. Esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Hablar de ello, del efecto que tienen. Por eso es importante que aparezcan estos estudios. Y luego, bueno, pues es una cuestión de llevar una vida saludable, equilibrada, hacer ejercicio, dietas muy completas, nutritivas. Al final, un cuerpo que está equilibrado no pide tanto azúcar, ¿no? Pero bueno, es una transición en la que sobre todo tenemos que trabajar con conciencia.
Conciencia. Hace falta porque muchas veces tampoco somos conscientes del aporte calórico que suponen. Como no tenemos sensación de saciedad, te puedes tomar dos o tres refrescos comiendo y no ves las calorías que estás ingiriendo.
Ahí
¿no?
está.
Te veo que has venido preparada hoy. Uh-huh. Has traído aquí algunas bebidas azucaradas para comparar el aporte de azúcar. Refresco de cola
de
normal,
cola.
El
uh-huh.
de cero.
Sí.
También una bebida isotónica, que también parece más sana,
pero
no lo es tanto. Y lo que decías, una bebida de té frío,
sí.
¿no?
Sí, mira, me he traído aquí las típicas botellas de 500 mililitros, ¿vale? Uh-huh. Para analizarlas rápidamente. Y vamos a comparar el azúcar que tienen con los terrones de azúcar que nos tomaríamos si nos bebiésemos una botellita de estas.
Eso.
Además,
muy
cuando
bien,
veo la...
es muy gráfico, además.
Eso es, cuando veo la etiqueta, vemos rápidamente que tú, si tú estás viendo aquí la cantidad de azúcar, te la ponen por 100 mililitros. Entonces tú puedes pensar, uy, me estoy tomando 10 gramos. No, es que esta botella tiene 500 mililitros, o sea, multiplícalo por 5. Por ejemplo, un refresco de cola va a tener unos 50 gramos de azúcar. Esto corresponde a unos 12 terrones de azúcar.
¿12 terrones
Eso
de
es.
Azúcar?
Si te tomas la botella entera, ¿vale? Esta de 500 mililitros, que son dos vasos grandes, ¿vale? Van a ser unos 12 terrones. Si te tomas este té frío, que nos parece muy sano porque es té, ¿vale? Y que también nos aporta unos 22 gramos de azúcar, hablando de la botella entera, estamos tomando entre 4 y 5 terrones de azúcar. Uh-huh. Y lo mismo pasa con la bebida isotónica, que pensamos, uy, para deportistas que es sana, pero no, es que tiene también sus 22 gramos de azúcar.
Igual
si nos tomamos la
frío.
Botellita, que esto además entra súper fácil. Y estamos con otros 5 terrones de azúcar. O sea, que es que nos estamos tomando un montón de azúcar.
¿Y el refresco de cola cero?
Eso es. He traído uno cero porque aquí, claro, vemos que es cero calorías, cero azúcar, cero todo. Entonces decimos, bueno, qué bien, no se aporta de nada. No, pero es que si vamos a los ingredientes, que siempre es interesante mirarlo, tiene un contenido de edulcorantes y aditivos muy grande. Entonces, al final, el efecto adictivo a nivel cerebral también lo tenemos. Y la cantidad de químicos que estamos metiendo en el cuerpo también es muy importante. Es más, se ha relacionado el consumo de estas bebidas cero también con diabetes. Es decir, aunque no aporte azúcar, nuestro cerebro y todo nuestro sistema neuroendocrino actúa cuando estamos tomando sabores tan dulces, ¿no? O sea, que tampoco son la mejor opción.
Bueno, es que me llama muchísimo la atención porque nunca había imaginado que eso, una botellita de estas tuviese, en el caso de la de cola, 500 mililitros de bebida, 50 gramos de azúcar corresponde a 12 terrones de azúcar. Es que lo piensas y dices, en la vida me tomaría yo 12 terrones de azúcar,
claro,
seguidos. Sin
imagínate.
Embargo, en la bebida lo estamos tomando sin ser conscientes.
100 mililitros, 10 gramos, pues 500... 50 gramos.
¡Qué barbaridad!
Es.
Y hablas de que estas bebidas son las responsables de un aumento también de la diabetes tipo 2. En el, uh-huh. en el informe del que estábamos hablando, este estudio que ha publicado la revista Nature Medicine, hablan de que hay una gran carga de enfermedad cardiometabólica atribuible a estas bebidas azucaradas. Uh-huh. ¿Esto qué es, de enfermedad cardiometabólica?
Bueno, hablamos de esas enfermedades cardiovasculares, la diabetes, y no nos olvidemos que el efecto real, o sea, el riesgo real es que la enfermedad cardiovascular es la causa número uno de muerte a nivel global. O sea, al final son enfermedades que nos matan. ¿Qué pasa? Que son enfermedades silenciosas porque no duelen. Tener colesterol alto, tener hipertensión, tener el azúcar alto, no me duele. Entonces, como no me duele, no soy consciente de ello. Pero al final
la diabetes no tiene que ver con el colesterol, ¿no?
No, por eso hablamos de cardiometabólicas, porque uh-huh. Bueno, ahí entra en juego lo que también a veces llamamos síndrome metabólico, que es todo alteraciones metabólicas que pueden ser, unas pueden ser alteraciones con el azúcar, como puede ser la diabetes, y otras pueden ser alteraciones cardiovasculares, ¿no? Y bueno, pues al final son enfermedades que es que nos están matando. Parece muy radical, pero es que es así.
¿Hay alguna forma de seguir tomando? Bueno, antes te quería preguntar, porque has dicho algo también importante, que el consumo de estas bebidas está muy asociado a la dieta. ¿Qué querías decir exactamente con eso?
Bueno, pues al final se ve que la persona que consume tres bebidas a la semana o incluso refrescos todos los días suelen ser patrones de dieta en el que al final se consumen muchos ultraprocesados, dietas muy calóricas, o sea, suelen ser patrones de conductas en los que, bueno, pues que no son adecuados. No se suele tomar refresco todos los días una persona que toma muchos vegetales, mucho uh-huh. pescado, o sea, se asocia en general a dietas ya bastante industrializadas.
En los últimos años, el consumo de todas estas bebidas ha aumentado un 16% a pesar de los riesgos que muestran los estudios científicos y muchos países están tomando medidas para limitar su consumo. Aquí, por ejemplo, en España, recientemente se aumentó el IVA, ¿no?
Sí, eso es. Cada vez están haciendo más medidas y, bueno, es necesario que se hable de ello. Y bueno, sí, se ha subido de un 10% a un 21% el IVA. O sea que, bueno, pues nos hacen que nos cuesten más.
Se han quitado también de muchas máquinas vending, ¿no?
Se está prohibiendo
también
en comedores escolares. Se está prohibiendo porque es alucinante que todavía se sigan ofreciendo este tipo de bebidas, ¿no? En los más pequeños.
¿Pero hay alguna forma de seguir tomándola sin que afecte demasiado a nuestra salud? No, ¿o no la hay?
A ver, lo ideal es que la evitemos. Yo no soy radical, pues oye, si un día cada 10 te tomas un refresco pues y tu dieta es muy sana, no va a pasar nada, pero es verdad que tenemos que intentar que desaparezca. No nos aportan absolutamente nada bueno.
Propósito de este año 2025, evitar todas estas bebidas que son una tentación y en las que caemos muchas veces muchos de nosotros, ¿no? Por lo que tú decías, porque son fuertemente adictivas, porque muchas veces necesitas cafeína, ¿no? Necesitas dar un poco de cafeína a la mente y echas mano de una de estas bebidas cuando a lo mejor también puedes tomar un café.
Eso es. Y hoy lo publicaba yo en redes, por favor, los más pequeños de estas fiestas, he alucinado como a niños de 3, 4 años, es que somos los mayores los que activamente les proponemos, oye, ¿quieres un refresco de cola? ¿Quieres un refresco de naranja? ¿Quieres? Dices, pero bueno, si el niño tan pequeño es feliz con una cosa saludable, con una botella de agua, una limonada o un zumo casero, o sea, tenemos que también concienciar a los pequeños y responsabilizarnos los adultos, ¿no?
Bueno, propósito, como decíamos, para este año nuevo, para este año 2025, reducir, si podemos evitar muchísimo mejor, el consumo de bebidas azucaradas. Ya ves que la comparación que hemos hecho, que ha sido muy gráfica, que nos ha hecho nuestra nutricionista Elisa Blázquez, y estamos consumiendo muchos terrones de azúcar que jamás nos tomaríamos uno tras otro, pero ya ves, en una lata de este tipo de refrescos o en una botella de este tipo de refrescos sí que lo hacemos. Elisa, quiero comentar contigo una cosa más, porque este año la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es la responsable de proteger la salud pública, ha revisado sus recomendaciones después de 3 décadas uh-huh. y resulta que ahora sí, por fin, dicen que el huevo ya es un alimento completamente sano.
Por fin, después de 30 años, ya tocaba revisar un poco las recomendaciones nutricionales. Parece que cada día se está hablando más y se está valorando más en estas recomendaciones que el alimento sea realmente nutritivo. Entonces, pues ya se demonizan estos ultraprocesados de los que hablamos, pero el huevo antes se
había clasificaba
como,
colesterol,
claro,
¿no?
Como un alimento malo porque era rico en grasa y ahora ya se ha visto que un alimento tan nutritivo no puede ser malo aunque tenga grasa, ¿no? Entonces, bueno, las recomendaciones han cambiado, ahora se habla más de azúcar, de sodio, de aditivos y no de algo como puede ser el colesterol en un alimento tan, tan saludable, ¿no? O sea, que el huevo ya por fin, en las recomendaciones, ya por fin nos entra dentro de un alimento saludable. Llevamos mucho tiempo diciéndolo los nutricionistas, pero ya lo tenemos en la FDA.
Pues menos refrescos, menos azúcar y más huevos. Elisa Blázquez, gracias, hasta la semana que
encantada,
viene, Elisa.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Un
motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa, la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 79 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con la banana?
A solo 1,05 el kilo, un 27% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La Minya más, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Gurella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Vamos a conocer en este punto, a esta hora, a las 6:51, los asuntos en los que están trabajando los compañeros de La Linterna, el programa de Ángel Expósito, que empieza nada, en unos minutos, a partir de las 7. Expósito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, tres chispazos para esta linterna. Venga. En el tema del día vamos a indagar, vamos a profundizar, más allá de las declaraciones del personaje, sobre Groenlandia, el canal de Panamá y Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué se ha fijado en ello Donald Trump? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Y por qué resulta tan interesante? Tanto el medio continente, el lado que es más grande casi que Estados Unidos de Groenlandia, y ese cachito del mundo que es el Canal de Panamá. En clase de economía vamos a hablar del café. Si en otras ocasiones nos hemos fijado en el cacao como una materia prima fundamental para determinados países que está subiendo de precio, por lo tanto se van a empobrecer, con el café está ocurriendo algo parecido. Y vamos a hablar con los únicos productores de café que hay en España, que están en Gran Canaria. A ver por qué sube el café, ojo, esto nos interesa mucho, sobre todo a algunos. Y por último, caso fiscal general del Estado. Más allá de la comparecencia como testigo de Miguel Ángel Rodríguez, vamos a hablar con expertos, les vamos a preguntar a expertos en seguridad y en telecomunicaciones, ¿es posible recuperar mensajes borrados? ¿Con qué nivel de borrado? Y si ni siquiera está el teléfono. Todo eso en La Linterna dentro de un rato.
Todo eso y mucho más a partir de las 7 con Ángel Expósito. Gracias, Expósito, te
Chao,
escuchamos.
Chao, adiós.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my from California. That's that.
Ay,
y estos minutos finales de la tarde de COPE siempre son para vosotros, por supuesto, para los oyentes. Hoy os preguntábamos por vuestra relación con los barcos. ¿Cómo os lleváis con los barcos? ¿Aventuras en los barcos? ¿Anécdotas en los barcos? Y hay una palabra que se ha estado repitiendo a lo largo de la tarde. Y esa palabra es mareo. ¿Que se nos marea mucho a los oyentes?
Sí.
Normal,
bueno,
por otro lado, claro,
mareo,
los barcos es lo que tiene.
Y miedo. Porque cuando uno tiene miedo al agua, se pasa fatal, como le pasa a esta mujer.
Pues lo de mi mujer con el mar es increíble. Y ya le viene desde hace mucho tiempo. En una excursión a las Islas Baleares, a Mallorca, que era tutor de un octavo de GB, ella se vino conmigo, no fue a la excursión, se la perdió por el pánico que le tenía al agua. Y ahora, cuando vamos a Cádiz a visitar a nuestra hija y tenemos que atravesar la bahía por cualquiera de los dos puentes, se pone a sudar, se pone amarilla, se tapa los ojos y ese trayecto lo pasa fatal. Así que lo de mi mujer con el agua, pues, es una relación de odio completamente.
Totalmente.
De película de terror.
De fíjate, terror. Pasando por el puente pasa miedo, ¿eh?
Sí, 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 de lo que sea. Y el agua abajo, uf.
Ah, dice, no vayas, es que no caiga.
En la profundidad de los mares. Bueno, pues no tener miedo al mar puede ser, pero o no puede ser, como también sucede, pero sí subir al barco, como es el caso.
Hola, gente. Bueno, el mar me encanta desde siempre, desde pequeña, es algo que disfruto muchísimo, pero los barcos no son lo mío, lo reconozco. Hace ya unos años, con mi familia, en la playa de los Gigantes, en Tenerife, hicimos una excursión en catamarán para avistar ballenas. Sí, la experiencia mereció la pena, pero bueno, o sea, fatal. Me empecé a marear muchísimo, se pusieron ahí a sacar como aperitivos y yo estaba fatal. Entonces, bueno, no lo pude disfrutar como el resto. Venga, feliz año para todos.
Es que además te da un coraje cuando los demás se lo están pasando bien, están con su aperitivito, comiendo
aperitivos
esto,
ricos,
bebiendo lo otro, y tú te quieres morir.
Y tú te quieres morir. Y dices, ¿pero cómo podéis comer? Que yo veo eso y no me puedo ni levantar de aquí y me dan los siete males. Sí, sí, con aperitivos ricos yo creo que la situación se lleva peor. Y si hablamos de un patín de estos, de pedales, pues también, claro, las puede pasar canutas.
Hola, gente. No lo he pasado tan mal en mi vida como un día que fuimos a Salou. Fuimos a ver unas primas. Y venga, vamos a coger un patín de estos de playa. Yo no tenía muchas ganas porque yo me mareo con ver las olas. Y bueno, venga, vamos a subir. Venga, vamos suave, ¿eh? Vamos suave. Jiji, jaja. Pálido como una pared de encalada de estas andaluzas. ¿Y qué te pasa? Te estás poniendo blanco. Jiji, jaja. Desde Salou yo ya voy a Barcelona. Digo, pero vamos a ver, dar la vuelta que me estoy poniendo malísimo. Y nada, jiji, jaja. Yo llegué, vamos, para morirme. O sea, no me vuelvo a subir un patinete, ni con rueda ni sin rueda.
Haces bien.
Fíjate lo inofensivo que parece. Y al final es un aparato de tortura, un patín de estos,
sí,
¿eh?
Y lo peor es que la gente se ríe de ti. Porque no es que se estén riendo contigo, que se ríen de ti. Tú estás malo y la gente jaja. Efectivamente, así somos las personas humanas. Y bueno, la biodramina, un remedio y una joya para quien le funcione, claro.
Buenas tardes. Pues vosotros comentáis el tema de la biodramina. Yo la biodramina solamente me la he tomado dos veces. Son las dos únicas veces en mi vida que me he mareado en un barco y he acabado muy malamente. Un saludo.
Ni eso nos funciona, Pilar.
No, yo una vez me tomé tres. Iba con médicos y me dijeron, tómate dos más. Me tomé la primera. Yo ya iba con un mareo y me dijeron dos más. Seguí mareada.
Nada.
Pero no. Es que si te mareas, te mareas.
Sí,
da igual.
Ni con
da igual
manzana,
lo que tomas.
Ni con nada, porque aquí esta mujer lo ha probado todo.
Yo
y
lo he probado
mareando.
Todo. Me he ido a la parte de abajo del barco, me he tirado al agua, la biodramila, todo. Nada. Un horror. Pero, no soy de barcos.
Claro,
no quiero ver ni en pintura, vamos.
¿Sabes por qué? Pues porque yo creo que las dos estamos completamente de acuerdo con David.
Buenas tardes, gente. Nada, David de Valencia. A mí, la verdad, que el agua me gusta, pero me gusta verla desde la terracita, comiéndome unas buenas bravas en aioli, unos buenos calamares, morro. Es la única manera que me gusta ver el agua, desde la terracita del bar. Rico.
Un poquito de jamón serrano.
Unas gambitas. Así sí, compañero. Así nos gusta a todos el agua y el mar.
Unas coquinas.
Pero en tierra firme, en el chiringuito, en el barco, vamos, ni el aperitivo ni nada.
Efectivamente, no nos mareamos.
Vacaciones en el mar, para quien le guste. Que mañana volvemos. Los de la tarde de COPE. La radio continúa. Te quedas ahora con Espósito y su linterna. Hasta mañana.
Cadena COPE.
El guión escrito por el régimen indica que el próximo viernes Maduro tomará posesión como presidente de Venezuela, mientras el auténtico presidente electo, Edmundo González Urrutia, anuncia su intención de hacerse presente para defender la decisión del pueblo venezolano, acreditada por las actas electorales que ha mostrado al mundo. Venezuela vive momentos de máxima tensión ante la movilización organizada por la oposición democrática para la víspera de la toma de posesión presidencial. El régimen chavista no tiene límites a la hora de aplicar el terror y está intensificando en las últimas horas la represión y el control sobre la población. La detención del yerno de González Urrutia, junto con el acoso que sufre la familia de María Corina Machado, es algo más que un chantaje emocional que señala a quienes son líderes de la libertad. Es una permanente estrategia de amenaza y represión como única forma de mantenerse en el poder. La presión internacional es la única forma de hacer entender a los responsables de esa dictadura que después de las elecciones del pasado 28 de julio, el régimen de Maduro es inviable y debe dar paso a un proceso de transición pacífica. La ausencia de protagonismo del gobierno de España en este camino que el pueblo venezolano ha iniciado hacia la libertad, que se refleja, entre otros datos, en el incomprensible silencio del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, avergüenza a España. Es una indignidad solo explicable por los múltiples intereses, también económicos, de destacados dirigentes socialistas con el actual régimen venezolano.